Weight loss solutions are not one-size-fits-all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos. Antes de abrir la conversación, repasamos las noticias del día juntos.
Son las 5 en punto, el horario en el que estamos con ustedes. Estamos juntos y con toda la información relevante. Qué bueno que nos acompañan y que podemos saludarlos en un viernes que, pues es intenso informativamente, así lo ha sido toda la semana. Así que, bueno, pues se mantiene en ese nivel de intensidad y también con, el gusto, por supuesto, de saludarlos. ¿Cómo estás hoy, Jaime? Muy buenas tardes.
Gracias, Pau. Pues muy contento de acabar esta semana, de que ya entre el fin de semana y que, por supuesto, estemos juntos, como lo hemos hecho ya desde hace algunas semanas. Estamos ahí agarrándole el ritmo, Pau, y yo me siento muy entusiasmado por lo que puede ocurrir de 5 a 6 de la tarde. Así que quédense con nosotros porque vamos a detenernos en cada una de las noticias que este viernes están siendo, pues, muy relevantes en México y en el resto del mundo. No podemos perder de vista la agenda que está ocurriendo a nivel local, lo que sucede en la capital de la República Mexicana. No debemos perder de vista lo que ocurre a nivel nacional. No debemos perder de vista, Pau, lo que ocurre con temas de seguridad y de inseguridad. Y, por supuesto, también todo lo que está ocurriendo en el mundo. Así que, Pau, hay muchísimo y muy poco tiempo para abordarlo, así que hay que aprovecharlo al máximo. No sé si estés de acuerdo conmigo.
Supuesto, hay que aprovecharlo y, Jaime, también abordar esto que es relevante para todos y es relevante siempre, lo que tiene que ver con el bolsillo. Ha sido un año que ha empezado difícil y se ha puesto más, ¿no? Hablamos siempre de la cuesta de enero. Bueno, pues ya transitamos por más allá de la mitad de febrero y ha sido económicamente un año complicado. No habíamos tenido una inflación así en 2 décadas. ¿Qué nos espera en este 2022, cuando ya hay más claridad sobre los distintos factores que van a impactar a nuestra economía? ¿Qué esperar, pues, de los ingresos en México? En fin, ¿cuál es el panorama en ese sentido? Sabemos que eso es algo siempre relevante, sobre todo en viernes, que es cuando echamos, pues, digamos, un vistazo con interés distinto en la cartera, ¿no? Para ver cuánto hay ahí para la diversión, no sé, digo, ojalá que hoy haya oportunidad, pero eso será más tarde.
No, hombre, tú ya estás desde ahorita planteando tu fin de semana. No quiero ni imaginarme lo que esperan las siguientes 48 horas. Espero verte en una sola pieza el próximo lunes, Pau, en una sola pieza.
Muy pues bien. O en más de una, ya veremos cómo armamos el rompecabezas. Ya, llegado el momento,
pero pásatela
bien. Encontraremos solución. Pues lo mismo te digo, pasémosla bien juntos, esa es la idea. Queremos que nos acompañen a lo largo de la siguiente hora y que podamos, claro, estar juntos al tanto de todo lo relevante, pero también disfrutar de esta cercanía. De eso se trata este espacio, así que, pues, si están ustedes listos,
comenzamos.
Nada más que hay que ir primero a una pausa, Jaime.
Ay, sí, cierto. Y también invitar a la gente a nuestras redes sociales, Pau, @PaolaRojas, @Janupi. Sigan todo esto en www.radioformula.mx y también las entrevistas y todo lo demás lo pueden ver en paolarojas.com.mx. Así que estamos en todos lados, Pau. Listo.
Listo, ya venimos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Y vamos juntos a las 5 de la tarde con 8 minutos tiempo del centro del país a platicar con el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que hoy pues nos tiene que participar una noticia pues ciertamente muy positiva, muy buena. Trabajaron duro, gobernador. Hay buena información que tiene que ver con el aguacate y la producción y, por supuesto, su exportación hacia Estados Unidos. Qué gusto saludarle, gobernador. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. A tus órdenes. Pues sí, una muy buena noticia. Ya se levantó esta suspensión temporal que teníamos para introducir aguacate a los Estados Unidos, poder exportar. Y pues muy bien, fíjate, estamos muy satisfechos. La verdad es que hubo una comunicación inmediata con el embajador de los Estados Unidos, con Ken Salazar. También de inmediato se envió una comisión el día martes y miércoles directamente de la embajada para ver temas de seguridad, ver temas. Vino también la representante en México del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y de la AFIS, que es este tema de sanidad. Digamos, contentos con el cierre de la semana.
En realidad, ¿cuánto tiempo estuvo cerrada la exportación o cuánto tiempo estuvo suspendida la exportación, gobernador?
Pues mira, realmente se suspendió el día sábado, en la tarde. Digamos que el domingo, que no hay corte, pues ese día no se cuenta, pero pues ahora sí que de lunes a viernes, sí, 5 días hábiles, esta semana estuvo suspendida, una suspensión temporal, pero ya se reactiva de inmediato, de nueva cuenta, ya la certificación, acreditación de la calidad del aguacate, para que de inmediato se vuelvan a embarcar los pendientes que se tienen. Por ejemplo, había casi 5,000 toneladas de aguacate esperando para ser exportadas.
Estamos platicando con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Gobernador, ¿cuáles serán las responsabilidades del gobierno estatal, de los municipios, del gobierno federal, de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades por esto que sucedió con esta amenaza a algunos de los inspectores que tienen y que se destacan en este momento allá en Michoacán?
Aplicando un memorándum y un protocolo más estricto de seguridad. Vamos a establecer en Michoacán una célula de inteligencia para medir los riesgos y también atajar los riesgos a los que están expuestos los inspectores, no nada más del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, sino también de las propias juntas de sanidad vegetal, de la SENACICA, de la Secretaría de Agricultura de México, y la cadena productiva, en toda su trazabilidad, digamos, en toda su conjunción. También se va a mejorar el tema precisamente de la trazabilidad, para tener mejor control en los software de registro, de autorización, de corte de aguacate, de empaque, de embarque, y todo el tema logístico, mejorarlo. Ahí sí hay un tema donde Michoacán es el único estado que en exclusiva puede exportar aguacate a los Estados Unidos, y esto genera, por supuesto, Jaime, pues una presión adicional de otros países que también exportan a los Estados Unidos, pero también de otros estados de la República, que pues también, lógico, quieren exportar aguacate, pero que no les es posible por la normatividad actual. Solo Michoacán cumple con las normas de inocuidad y de sanidad vegetal para ese tema.
Lo veíamos, por ejemplo, con lo que ocurrió con Puebla, que se dio a conocer a través hasta incluso de los medios de comunicación de una exportación abordando todo lo que está alrededor del Super Bowl, ¿no? Siempre que hay Super Bowl o este evento deportivo, siempre se destaca pues esta enorme producción que existe en Michoacán del aguacate.
Sí, por supuesto, pero también es el momento más álgido, cuando está más que ocurrió, que señalas, de otro estado de la República, que intentaron meter aguacate para que pues se pudiera exportar, como fue a Michoacán. Es como flagela el acuerdo que se tiene entre los Estados Unidos y México, y de inmediato, pues, bueno, las autoridades norteamericanas pues actúan y se suspendió temporalmente este ciclo a los Estados Unidos aguacate. Pero bueno, ya está restituido. También señalar que el anuncio que hizo hizo hoy el canciller Marcelo Ebrard, pues también nos dio muchísimo gusto. Yo hace unos momentos también tuve comunicación ya con el embajador norteamericano, con Ken Salazar, que debo decir está muy atento al tema, con una gran discusión, un gran interés ellos mismos de que se abriera la frontera.
Sin duda, ahí estamos teniendo un poquitito de problemas con la calidad de la comunicación. Ahorita vamos a recuperar al embajador, al gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, para que nos siga platicando qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que viene, porque es bien importante también dimensionar la cantidad de personas y familias que viven del aguacate allá en Michoacán. Gobernador, ya recuperamos su comunicación. ¿Qué cantidad de personas? Bueno, vamos a retomar la comunicación con el gobernador y empezamos a tener ahí un poquito de problemas con la calidad de la llamada telefónica. Es que hay que dimensionar la cantidad de familias que viven del aguacate y, por supuesto, también lo que significa. Más de 3 mil millones de pesos significa la exportación de aguacate. Es el tercer producto agrícola y el tercer producto de exportación después de la cerveza, el tequila y el aguacate. De ese tamaño, ¿eh? De ese tamaño es lo que significa la exportación de aguacate. Por eso también es tan importante cuidar lo que está alrededor. Ya recuperamos la comunicación, gobernador. Ayúdanos a dimensionar en cuestión de derrama económica, familias que viven de esto. Es importantísimo para la economía de Michoacán y buena parte también para la economía agroalimentaria del país.
Bueno, viven de esta actividad de Michoacán más de 100 mil familias. Tenemos 150 mil hectáreas sembradas de aguacate. Decirlo, la exportación el año pasado superó los 3 mil millones de dólares. Es de los tres principales productos, como escuchaba ahorita al recuperar la comunicación, agropecuarios que más exportamos, cerveza, aguacate uh-huh. y tequila. De ese nivel precisamente es la industria del aguacate en Michoacán. Se generan alrededor o superior casi 300 mil empleos directos e indirectos en esta gran cadena productiva.
Pues qué interesante y qué bien, gobernador. Y pues felicidades por lo que usted le toca en todo esto que tuvieron que platicar, sentarse con las autoridades. ¿Se dieron algún tiempo, algún espacio de trabajo para ver cómo se va a trabajar en la dinámica?
No, ya de inmediato. Nosotros tuvimos reuniones muy interesantes el día martes y miércoles y de inmediato entra un esquema de seguridad a la cadena productiva. A partir de hoy ya la tenemos preparada, lista para que entre de inmediato en acción. No vamos a dejar de ninguna manera desprotegidos a los inspectores de Yusda, del Departamento de Agricultura, ni tampoco en ninguna parte de la cadena productiva, ni empaques, ni huertas, ni personal de Senasica. Es decir, pero ya estamos preparados, esto se diseñó en estos días y ya está echado a andar este esquema.
Pues felicidades, gobernador, cuídese mucho y gracias por estos minutos. Que esté muy bien, buen fin de semana.
Jaime, buen fin de semana, buena tarde, hasta luego.
Hasta pronto, es el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Y vamos ahora con un productor importante de la zona de Uruapan, de aguacate, allí en Michoacán, integrante de la Asociación de Agricultores de Michoacán, Ramsés Sandoval. Ramsés, qué gusto saludarle. Una muy buena noticia lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Gracias, estimado Jaime, muchas gracias. Pues efectivamente muy contentos ya con esta noticia que nos llegó y pues estamos ya listos, el día de hoy ya nos notificaron, ya incluso podemos hacer programación de corte para el día de mañana y pues esto es una excelente noticia porque se reactiva la economía, que pues decirles que muchos cortadores de aguacate ya andaban en las calles pidiendo cooperación y ya se estaba generando un caos.
No, pues ya hay una buena noticia. Dimensione y ayúdenos a dimensionar cuántos en este momento, en esta época del año que ya pasó el supertazón, pero que se sigue la producción de aguacate a mediados de febrero, ¿en qué momento se encuentra la producción de aguacate en Michoacán?
Bueno, comentarle que la producción aproximadamente inicia en junio, de junio a junio más o menos, lo que quiere decir que la producción que estamos actualmente es 2021-2022, está por concluir en junio, inicia la nueva temporada de producción. Creo que ya estamos a un 70% de esta producción del 2021.
¿Se quedan contentos con lo que sucedió, complacidos con lo que sucedió, seguros con lo que sucedió?
Bueno, pues yo creo que tenemos que manifestar que no tiene por qué suceder este tipo de acciones. Sí hacer claro. Un llamado a todas las partes que integramos la cadena de producción, pues a que respetemos las normas, a que cumplamos, y también pedirle al gobierno, escuchaba al gobernador del estado, para que la parte que les corresponde, en este caso el tema de seguridad pública, pues sigan brindando. Nos da mucha alegría ver que nos unificamos, productores, cortadores, transportistas, empacadores, porque bueno, pues es un tema importante. Incluso pues este tema también tiene que ver con que no solamente nos afecta aquí en México, sino también hay una afectación por parte de Estados Unidos al momento que ellos comercializan nuestro aguacate.
Pues vamos a estar muy al pendiente y pues no nos queda más que felicitarlos y ojalá que no vuelva a ocurrir algo tan lamentable como es la amenaza a uno de estas autoridades. Y por supuesto, los momentos de inseguridad que viven algunas regiones de Michoacán, en particular de la Tierra Caliente. Pues Ramsés Sandoval, productor de aguacate en Uruapan y también integrante de la Asociación de Agricultores de Michoacán, muchas gracias. Cuídese mucho y estaremos en contacto. Ya y luego el fin de semana nos vamos a echar un buen guacamole de puro coraje.
Con mucho gusto, un fuerte abrazo y agradecerle a nombre de todos los cortadores, productores, transportistas, la cobertura que nos dieron, que gracias a ustedes también influyó para que se diera atención pronta.
Cuídese, gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues ya escuchó las dos partes de la historia, la autoridad, lo que se compromete la autoridad, y también pues a uno de los afectados, de los principales afectados, que si no, que son los productores de aguacate en Michoacán. Vamos a ir a la pausa comercial. Recuerde que estamos juntos esta tarde ya de viernes. Qué rico. Viernes, fin de semana. Ya volvemos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Me encantan, lo decía esta mañana, las personas que pues no se detienen ante nada y que superan los obstáculos y que tienen un sueño no solamente para disfrutarlo, sino para alcanzarlo. Y así es Donovan Carrillo, que está aquí, pues para orgullo de los mexicanos. Felicidades, campeón, bienvenido a este país. Qué actuación la tuya allá en Beijing y cuánta la emoción que nos contagiaste. Muchas felicidades.
Hola, hola, Paola, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente en el México compartiendo todo lo vivido en Beijing. Fue una experiencia muy grata, simplemente la prueba de que los sueños se hacen realidad cuando uno es perseverante y sobre todo paciente.
Eso, pero muy disciplinado y con muchas cosas en contra, Donovan. Es difícil que México destaque en los Olímpicos de invierno, pues porque no tenemos esa nieve, no tenemos hielo, nuestros lagos no se congelan. Y entonces tú te tenías que ir. Me encanta esa historia y le he dicho una y otra vez, pero es distinto que la compartas tú. Te tenías que ir allá a la pista en León a pagar con tus patines para poder practicar. Muchas cosas en contra. Cuéntanos eso. ¿Cómo fue todo este proceso tuyo?
Sin duda alguna, este proceso ha sido desafiante y estoy consciente de que no hubiera sido posible sin el apoyo de mi entrenador, Gregorio, que desde un inicio confió en mí y me dio la oportunidad a través de una beca de clases para que yo pudiera tener la atención necesaria y pudiera desarrollarme como patinador. Sin duda alguna, es muy atípico la manera en la que hemos llegado a unos Juegos Olímpicos si lo ponemos en comparación con lo que otros deportistas de países potencia como Canadá, Estados Unidos o Japón viven en su día a día. Sin embargo, lejos de reprimirnos con la situación que teníamos tan adversa o las dificultades con las que teníamos que lidiar, siempre buscamos aprovechar al máximo todas y cada una de las posibilidades y herramientas que teníamos a nuestro alcance. Y yo creo que eso fue clave para llegar a los Juegos Olímpicos.
¿Qué le viste a Donovan? ¿Cómo supiste que ahí había el potencial necesario para llegar lejos? Se lo pregunto precisamente a su entrenador, pues ya que lo mencionas, Donovan.
Gracias, Paola. Pues una de las cualidades que siempre ha tenido Donovan es su carisma nato. Y bueno, junto con toda la parte física y atlética, porque él ya tenía un antecedente de practicar gimnasia olímpica y otros deportes. Entonces esto le ayudó muchísimo en toda la formación primaria de lo que ha sido su carrera en el patinaje. Ayudó demasiado todo este paquete que él ya tenía para que pudiera trabajarse y poder pues llegar hasta unos Juegos Olímpicos.
¿Cómo le hacen? Porque es un deporte caro. ¿Cómo lo financian? ¿Cómo se paga este sueño?
Durante los primeros años, Paola, de mi carrera en el patinaje, fueron 11 los que nos las vimos muy difíciles. Y no porque ahorita sea más fácil, pero antes era aún más. Era muy difícil conseguir apoyos. Realmente la mayoría de los gastos los cubría mi familia. Amigos de repente realizaban donativos. Goyo, incluso, además de ofrecerme la beca con las clases, ponía de su dinero para que todos pudiéramos salir adelante yendo a competencias internacionales, tener la oportunidad de trabajar con otros entrenadores a través de campamentos. Y fue hasta el año 2019 donde comenzamos a ver luz al final del túnel, gracias también al apoyo de la CONADE, de instituciones estatales del deporte, el CODE Jalisco, y también empezamos a trabajar con patrocinadores y terceros que nos ayudaron a tener mejores condiciones de entrenamiento y también más oportunidades de competir fuera de México y de entrenar también fuera del país.
Y bueno, pues claramente ha valido la pena, ¿no? Esto que ocurrió en Beijing es histórico, haber clasificado a la final y además habernos contagiado a los mexicanos de tanta emoción y de tanta esperanza. Después de hoy meses tan complicados, ¿cómo se agradece, Donovan, que pues a partir del esfuerzo de ustedes nos hayan dado eso? Y lo que falta, ¿no? Platícanos de lo que sigue, porque eso pues es también muy emocionante.
Para mí, el tener la oportunidad de vivir al máximo este sueño y de compartirlo con todo México es algo que estoy disfrutando mucho. Es algo que espero que también los motive y los inspire para que luchen por sus ideales y sus sueños. A nosotros, Goyo y a mí, nos queda claro que esto es solo el inicio. Concluimos el sueño del Donovan de 8 años, pero ahora inicia el sueño de un Donovan de 22 años y que sabemos no va a ser sencillo, pero sabemos también qué hay con qué y vamos a trabajar muy duro para que en estos 4 años antes de Milán Cortina 2026 se logren cosas aún más grandes de las cuales todos nos sintamos orgullosos.
Eso estoy segura. A ver, yo no tengo claro el tiempo el tema de las edades, ¿no? Y los tiempos en este deporte. ¿Hay todavía camino por delante, Gregorio? Le pregunto esto a su entrenador. ¿Cómo es ese esquema en el patinaje artístico?
Bueno, el patinaje, como muchos deportes individual, la racha y el rango de edad a nivel competitivo es corta, pero bueno, en el caso de los varones, ha habido competidores de entre 30 y 31 años. Entonces, y bueno, yo pienso que también influye mucho el cuerpo, que tanto cuidado tenga el cuerpo durante toda esta trayectoria para poder aguantar varios ciclos olímpicos.
Pues yo veo que te cuidas mucho, que le pones todo el cuidado, pero además van ahí las bendiciones de tantos mexicanos para que no haya lesiones, para que al contrario lo que haya sean todavía más éxitos para ti, Donovan. Felicidades, gracias Gregorio, gracias Donovan por lo que ya han logrado y por lo que vienen adelante, por el ejemplo además para muchos jóvenes y muchas personas, porque ya no me voy a colar, ¿verdad? Entre el grupo, ni tú querido Jaime Núñez. ¿Puedes mandarle un saludo a Jaime Núñez que está muy emocionado escuchándote en cabina?
Hola Jaime, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Quiero mandarte un abrazote y espero que tengamos la oportunidad de coincidir muy pronto.
Eso mero. Gracias, Donovan. Todo lo bueno y que siga el éxito. Felicidades a ambos.
Muchísimas gracias y abrazos para todo México.
Es nuestro campeón patinador, Donovan Carrillo. Gracias.
Qué gusto, qué gran personaje y qué gran vida y qué gran historia va a tener a futuro. Así que, y vaya que, como bien lo comentas, Pau, vaya que nos hizo vibrar y nos hizo nuevamente de estas historias que nos hacen tanta falta, nos hace historias de deportistas triunfadores, de escritores, de directores de cine, de todas esas historias, futbolistas, de todo lo que significa que un mexicano triunfe a nivel nacional y a nivel internacional. Vaya que hacen falta esas historias. Por lo que sucede en México, en ese México, como bien lo dice Joaquín López Dóriga, que seguramente estarás de acuerdo, Pau, amigos, en ese México real, en ese México que existe, y en ese México que ojalá termine muy pronto, porque vaya que es desgarrador, vaya que es triste, y vaya que indigna. Voy directamente a Zacatecas. Ya hemos estado muy, muy cercanos a lo que ocurrió con esta tragedia de que fueron secuestradas y asesinadas. Cuatro jóvenes aparecieron la semana pasada, les quedábamos a la espera de que apareciera la quinta de estas jóvenes que fue pues sustraída, secuestrada en este acto, pues que sí es muy lamentable y que sin duda tenemos que exigir justicia. Valeria, no se sabía de su paradero. Voy directamente hasta Zacatecas. Tú te encuentras con información, Omar. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Omar Hernández? Hay información de última hora que tiene que ver con Valeria. Te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Gracias. Buena tarde. A través de las redes sociales familiares de Valeria Landeros Calderón, la joven que estaba desaparecida, desafortunadamente te tengo que informar, ya fue localizada sin vida. En el cateo que comenzó desde la noche de ayer en la capital del estado, de una manera brutal y terrible, cercenada, enterrada en el patio de la vivienda, fue como la localizaron los agentes de investigación apoyados por fuerzas especiales del ejército. En esta circunstancia, son los familiares quienes han hecho prácticamente toda la labor de comunicación. En este momento la fiscalía no ha emitido ningún posicionamiento. El gobernador prácticamente ni ha, bueno, no prácticamente, no ha mencionado el tema, como si esto no hubiera ocurrido, y esto aumenta la indignación entre la población zacatecana. Mañana ya se tienen preparados algunos homenajes que le rendirán sus familiares, sus amigos, para despedirla en su natal Francisco Murguía, al norte de Zacatecas, donde el día de ayer encararon a las autoridades precisamente por esta falta de sensibilidad. Ni eso les movió un tantito para pronunciarse al respecto. De esta manera, oficialmente queda la cifra en 5 personas fallecidas, 2 jovencitas, en la plena etapa de haber concluido sus estudios, de estarse superando, les fue cortada precisamente este tramo de su vida.
Oh, una tragedia indigna, y también indigna el silencio de las autoridades, indigna el silencio del propio gobernador David Monreal. Ayer se dieron a conocer la detención de 2 personas, ¿verdad?
Es correcto, y estamos preparando también la cobertura de una conferencia que darán a conocer familiares de estas 2 mujeres quienes han sido implicadas en esta desaparición de los jóvenes posterior asesinato, gracias a una sexta víctima que logró escapar y logró dar aviso a las autoridades. Pero hasta ahí quedó, porque aseguran los familiares, no movieron ni un agente ni un operativo para encontrarlos con vida.
Pues qué terrible noticia, y un abrazo solidario para las familias de quienes perdieron a sus seres queridos. Gracias, Omar, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Estamos al pendiente, excelente tarde.
Hasta pronto. Y vamos contigo, Raquel Flores, porque se anunció vacunación en la Ciudad de México para los jóvenes. Hay refuerzos. Rápidamente, Raquel, nos queda 1:20. Te saludo.
Así es, mi querido Jaime, muy buenas tardes. A partir de la próxima semana, del 21 al 26 de febrero, iniciará la vacunación de refuerzo contra el coronavirus a los jóvenes de 18 a 29 años en 10 sedes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con los biológicos AstraZeneca y Sputnik, con lo que se cierra el ciclo de la vacunación de refuerzo en la Ciudad de México. A partir de mañana, las personas de este grupo de edad recibirán un mensaje de texto con los detalles de la cita de vacunación, más lo que deben llegar. Y finalmente, te comento que la Ciudad de México se mantendrá 2 semanas más en semáforo amarillo debido a que las hospitalizaciones y contagios de COVID-19 van a la baja. Jaime, auditorio, el reporte.
Gracias, Raquel. Vamos a compartirles a través de nuestras redes sociales, tanto @PaolaRojas como @Janupi, las sedes de vacunación. Son las mismas, prácticamente las que está implementando el gobierno de la Ciudad de México, y qué bueno, va muy bien la vacunación en la Ciudad de México, y pues ha sido la piedra angular para que la variante Omicron, a pesar de los altos contagios, pues no haya presionado de más el sistema de salud a nivel local, en este caso en la Ciudad de México. Vamos a la pausa comercial juntos, porque vamos a regresar con mucho más. Recuerde que estamos aquí en vivo en Grupo Fórmula 104.1 FM, 1500 de la amplitud modulada. Estamos en www.radioformula.mx y también @ en nuestras redes sociales. Ya me voy rápido a la pausa, si no me corta. Adiós.
Espera un momento con tu café en mano. Ahora volvemos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 38 minutos. Es viernes. Qué gusto que está con nosotros escuchándonos juntos. Ya lo sabe que está Paola Rojas, su servidor Jaime Núñez, Mamo Ancera, también Dani Rentería. Vamos a hablar de economía y de lo que viene para
los siguientes meses. Hemos estado pues atendiendo cosas muy políticas y inseguridad y muchos temas, pero ¿qué está pasando en el tema económico, Carlos? Vemos perspectivas de bajo crecimiento, alta inflación. Carlos Ramírez, él es experto de Integralia Consultores, pues un analista que nos puede ayudar y llevar de la mano con todo este análisis. Carlos, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, Paola, un gusto saludarlos. En efecto,
Carlos,
adelante. Pues.
¿Qué ves en el tema económico? ¿Qué está pasando en el tema económico en el país?
Mira, Jaime, hay que primero decir con claridad que seguimos teniendo, digamos, una afectación de una u otra manera derivada de la pandemia. Es decir, no son tiempos todavía normales. Nuestra economía, digamos, sigue padeciendo algunos de los efectos derivados de la pandemia y de sus variantes posteriores. Y eso está teniendo una incidencia en la actividad económica y en las perspectivas de crecimiento económico para este 2022. Pero en específico para este año, hace apenas, será cuestión de 2 meses, la economía, las perspectivas eran que México iba a crecer entre el 3 y 3.5%. Ya estamos a mitad de febrero y ya las perspectivas están cerca del 2%. Es decir, se han caído de manera muy acelerada las perspectivas del crecimiento de este año, y hay 2 o 3 factores que parecen explicar esta situación. Una, la pandemia, ya lo comenté, pero hay otros 2 factores que parecen estar incidiendo. Uno tiene que ver con el factor doméstico. ¿Qué está pasando en México en términos de la inversión privada y el consumo? Las señales que tenemos, la evidencia que tenemos, Jaime, es de que hay un clima relativamente de incertidumbre para invertir en el país que está teniendo también una incidencia sobre la actividad económica y sobre las perspectivas. Y ese factor doméstico, si bien no lo podemos medir todavía porque no hay datos duros, parece sugerir que está detrás también de esta desaceleración o de estas expectativas menores para el año. Y también, adicional a todo esto, hay que decirlo, el consumo, que es el principal componente de nuestra economía, está teniendo, Jaime, un crecimiento moderado, modesto. Pareciera que los bolsillos de los mexicanos siguen relativamente afectados luego de la pandemia y están teniendo una incidencia, digamos, en un bajo crecimiento económico. Yo eso es lo que veo, junto con un tema inflacionario que está muy alto, en sus niveles más altos en 20 años, y que también parece estar jugando un rol.
Déjame plantearte, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Paola Rojas. Esto que, pues también es un factor y que preocupa mucho, el de la inseguridad y hasta qué punto le está pegando también a la economía. Escuchábamos, cuando en su momento desde el sector empresarial se hablaba de que uno de cada 2 empresarios habían sido, pues, o extorsionados o asaltados, o de alguna manera habrían tenido un impacto por la inseguridad. Hay casos ya muy claros en lo que ha ocurrido con el aguacate en Michoacán, antes con el limón, en fin, que la inseguridad golpeando a una economía pues ya de por sí muy emproblemada, ¿no? O sea, plantearlo así, éramos muchos y parió la abuela, un horror.
Así es, Paola, pareciera que hay una afectación mayor por el tema de la inseguridad. La inseguridad que tiene el país no es nueva. Muchas empresas, han tenido que tomar medidas para, vivir bajo climas de inseguridad y de alguna manera se han debido acostumbrar a esa realidad. El problema es que a todos los otros factores que ya mencioné, el factor de Omicron y la pandemia, al factor de incertidumbre interna, jurídica, a la afectación de los bolsillos de los mexicanos por la inflación y por, la resaca de la pandemia, hay que sumar el tema de seguridad. Y ahí, en algunas regiones de nuestro país, lamentablemente las cosas se están complicando, se han deteriorado y, sin lugar a dudas, tiene una afectación. Para las empresas pequeñas y medianas, el problema de la extorsión, que ha venido creciendo a lo largo de este sexenio, pues es la afectación más directa que tienen, porque es materialmente tener encima a la criminalidad, no poderse defender frente a esa realidad, porque más que bien las empresas grandes tienen manera de protegerse. Entonces, en efecto, es una especie de tormenta perfecta que está, de alguna manera, generando esta resistencia al crecimiento.
Carlos, ¿y qué debemos esperar de lo que está sucediendo con el gobierno? Vemos pues mensajes muy encontrados. Entiendo al presidente hablar desde la mañanera con expectativas de crecimiento del 4 o 5%, como lo ha dicho, y ver a una secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, decir, vamos a crecer 2.6%.
Sí. Las señales del gobierno, Jaime, lamentablemente, han sido, en efecto, erráticas y confusas. Por un lado, el presidente, con un tono de mucho optimismo, y digo, hay que decirlo, un presidente pues no puede caer en el pesimismo, ¿no? Esa es parte de su tarea, tiene que imprimir algo de optimismo. Pero viendo los números duros y viendo la evolución que está teniendo actualmente todos los indicadores de la actividad económica, pues la realidad es otra, ¿no? Pareciera que el problema del gobierno es que está ignorando las señales negativas, que está de alguna manera ignorando este clima de incertidumbre o no poniéndole suficiente atención y de hecho propiciando ese clima de incertidumbre. Y eso pues se ve en el presidente de la República, mientras que los datos están dando otra realidad. Algo que sorprende mucho, y creo que lo mencionabas, es el bajo perfil del secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda históricamente pues ha tenido la necesidad de tener que explicar qué está pasando con la actividad económica, y lo que vemos con el secretario actual, con Rogelio Ramírez de la O, pues es un secretario que no sale a hablar sobre lo que está pasando.
No, pues yo en su lugar tampoco saldría, lo hicieron los secretarios anteriores y se quedaron sin empleo.
Sí.
No, claro, bueno, es cierto, tal cual, se manifestaron y los corrieron.
Pues sí, tienes toda la razón.
Eso es cierto, pero digamos...
Digo, uso términos muy simples, pero ¿estoy diciendo alguna mentira?
No, al contrario, estás diciendo la realidad. Pero no podemos tener silencio en las autoridades hacendarias, porque además hay otro factor. Ellos estimaban en septiembre, apenas en septiembre, que la economía americana iba a crecer al 4% y va a terminar creciendo tal vez al 2%. Y eso tiene una serie de consecuencias en materia de finanzas públicas. En fin, hay muchas consecuencias de ese menor crecimiento. Ya tendrían que haber dado alguna señal. No la vemos, Paola, no la vemos, Jaime, y me parece que eso no ayuda a, de alguna manera, mandar una señal de que esto puede mejorar.
Alguna buena noticia tiene que haber. A ver, Carlos, no nos podemos ir al fin de semana con depresión profunda, no sé, las remesas, búscalo.
Mira, Paula, yo creo que, a ver, dos cosas que hay que destacar, positivas. Una, nuestro comercio exterior, nuestro sector exportador está, digamos, con un comportamiento muy favorable. Tenemos a la economía norteamericana aquí al lado, que está realmente teniendo un desempeño muy positivo, y eso son muy buenas noticias para México, porque nos jala al sector externo, y se está viendo en los datos. Estamos realmente con niveles récord de exportaciones. Nada más que las exportaciones solo representan el 30% de nuestra actividad económica. Entonces no puede jalar a la totalidad del país. Entonces yo veo una buena noticia en la economía norteamericana, el sector exportador, inversión extranjera directa que llega al país porque ve oportunidades para el sector exportador. Esa es una buena
noticia. ¿El turismo?
Turismo va recuperándose gradualmente, creo que va a ser claramente un mejor año, y ahí vamos tratando de recuperar niveles prepandemia, pero todavía le falta. Y la otra buena noticia, creo yo, es la estabilidad macroeconómica. Es decir, el tipo de cambio, bien que mal, se ha mantenido estable. Tenemos en general, sí, niveles de inflación muy altos respecto a otros tiempos, Pero en general, los pilares de la estabilidad macroeconómica siguen firmes. Y eso creo que permite vislumbrar que a pesar de que crezcamos poco, no se nos va a descomponer la estabilidad macroeconómica. Ese creo yo es otro aspecto positivo, aunque claramente pues no sirve de consuelo, porque lo que necesitamos es crecer más, porque con el crecimiento realmente cómo vamos a atacar y a abatir pues los rezagos y los retos que tenemos como nación.
Pues bien interesante escucharte, Carlos. Gracias por estos comentarios, sobre todo por los finales que nos dan algo de aliento, pero bueno, es parte de la realidad y hay que tomarla en cuenta. Y además tú sí lo dices como es, porque tú pues no estás en campaña ni promoviendo la revocación, ratificación de mandato, ni nada de eso. Eres muy amable.
Muchas gracias, Paola. Jaime, buenas tardes. Un gusto saludar.
Gracias, Carlos. Cuídate mucho. Hasta luego. Igual. Qué interesante, ¿no, Pau?
Sí, pues un año bien complicado que podría ser un gran año para México en términos económicos, justamente por la recuperación de los Estados Unidos, pero se nos están yendo ahí tantas oportunidades. Es Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia.
Deportes con Dani Rentería.
Y en punto de las 5 de la tarde con 48 minutos nos enlazamos hasta el puerto de Acapulco porque ahí se encuentra el hijo predilecto de la quebrada y de todos los lugares conexos, Daniel Rentería Beiza. ¿Ya no estás preparando nuestros lugares para el abierto, Dani, o qué onda?
Ya están listos, Jaime, Pau, ya están listos los ahí en primera fila, ahí muy cerquita, ahí casi al ladito del juez para que...
No, tampoco queremos gente que no conozcamos, no, queremos estar con gente que conozcamos y que... Imagínate estar al lado de un juez que son tan aburridos, sí, ahí, además diciendo que está mal o está bien. No, Dani, cámbianos de lugar.
Ok, está bien. Al rato voy hacia el estadio que está precioso, ya estaban afinando ahí algunos detalles y vamos a escoger otros lugares más decentes y además
al menos donde nos la pasemos bien.
Y que estén cerca de...
Que nadie nos esté juzgando, que esté cerca de donde se quita la sed. Sí, y dos, lejos de alguien que nos esté juzgue y juzgue. Así que adelante,
Dani. Ok, correcto. Pues sí, mira, y hablando justamente de eso, bueno, pues ya empiezan los partidos calificatorios, ya el día de mañana empieza la actividad de este Abierto Mexicano de Tenis. Evidentemente el ambiente es otro ya el que se respira, el que se vive en el puerto de Acapulco. Llega mucho turismo, está llegando justamente para el inicio de este torneo. Como suele ocurrir cada año, evidentemente, pues la gran mayoría viene para el cierre, que es jueves, viernes y sábado. Sin embargo, me parece que por lo atractivo y por todo lo que representa y por la calidad de los tenistas, yo creo que, bueno, pues estará llegando ya todos los aficionados y los que vendrán a estar prácticamente toda la semana, ya lo están haciendo desde hoy. El día de mañana también se espera el arribo de mucho turismo y toda esa zona Diamante, que conoces muy bien, Jaime, Pau, bueno, pues evidentemente ahí se registra mucho movimiento, mucho turismo, los restaurantes están con una muy buena afluencia, los hoteles también, de tal manera que será una semana sensacional, extraordinaria para el puerto de Acapulco. Esperemos que en lo deportivo también así sea. Bueno, platicarles también de esto, una mala noticia, sí, realmente que entristece, que enlutece al fútbol mexicano, sobre todo al Cruz Azul, y es que a los 79 años de edad murió Héctor Pulido, el gran Héctor Pulido, que lo ganó todo con la máquina celeste del Cruz Azul, ganó los títulos del 68-69, México 70, 71-72, 72-73, 73-74, 78-79, bueno, y pues desde luego también el famoso ocho pulmones, ganó la Copa México. De tal manera que pues sí se duele y se siente un hueco profundo el que se nos adelante una figura del fútbol de este calibre. Lo recordamos en el 2018 en la final de Cruz Azul, ahí cargando el trofeo justamente en la cancha del Estadio Azteca. Y bueno, pues un abrazo solidario para toda la familia y para toda la familia futbolística. Le recordamos también en aquel equipo enorme de la máquina celeste con Javier Sánchez Galindo, con Fernando Bustos, Octavio El Centavo Muciño, Cesario Victorino, en fin, una leyenda indiscutiblemente de la máquina celeste del Cruz Azul y del fútbol mexicano. Descanse en paz, don Héctor Pulido. un grande del fútbol mexicano. Ya que hablamos del fútbol mexicano, jornada 6 empieza este día a las 7 de la noche con el Puebla Monterrey, un buen partido, dos muy buenos equipos, el Puebla en casa, Monterrey, veremos ahora que regresó del Campeonato Mundial de Clubes, cómo endereza, qué es lo que la presión enorme que debe tener, porque sí, están obligados, me parece, a demostrar otro rostro futbolístico al que nos enseñaron allá en la Copa Mundial de Clubes, y que fue tristísimo, lamentable, la actuación de Monterrey. Juárez contra Santos y Tijuana contra Necaxa también para este día. Querétaro-Mazatlán, Tigres contra San Luis el sábado y León contra Guadalajara. Y para el domingo, América-Pachuca, ya que hablamos acerca pues de las Águilas del América, es una de las últimas llamadas que me parece tiene Santiago Solari para poder enderezar la nave, para poder mostrar otro América, porque hay una gran decepción, porque hay muchas críticas, aunque los jugadores este día señalaron que ellos son los responsables, tratan de quitarle presión al técnico argentino, sin embargo sabemos que el hilo se rompe por lo más delgado, y evidentemente quien saldría en caso de que no haya buen resultado contra Pachuca y posteriormente contra los Pumas, se ven dos partidos sumamente complicados para el América, bueno, pues sí, sería el adiós prácticamente de Santiago Solari. Miguel Herrera también, por cierto, hoy le pone más limón ahí a la herida y dice que el problema del América no está en los jugadores ni en Santiago Baños, como se quiere hacer ver, está en lo técnico, dice, en lo que sucede en el vestidor, lo que sucede en la dirección técnica. Genio y figura, pues el Piojo Herrera, siempre polémico, y ahora pues sí, opinando de lo que dice es el América, dice que yo con menos refuerzo nunca estuve en esa posición con el cuadro americanista, y sí, es que el América está mucho, pero muy abajo, con solamente 4 puntos de 15 posibles, y hay una enorme presión. América Pachuca, entonces, Toluca Cruz Azul y Atlas contra Pumas, y en Grandes Ligas se cancela la primera semana de juegos de pretemporada, esto debido a las negociaciones con el sindicato de jugadores. Los partidos programados para efectuarse el 26 de febrero, bueno, pues en Arizona y en Florida, quizá comiencen el 5 de marzo, el próximo lunes, vuelven a negociar. Grandes Ligas ha fijado como fecha límite, el 28 de febrero para poder llegar a un acuerdo. Se ve complicado, pero, pues sí, la huelga es amenazante en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya veremos qué pasa. Entonces, otra vez una mesa de negociaciones. El próximo lunes habrán de determinar qué va a pasar entonces con el béisbol de las Grandes Ligas. Jaime, pues lo más relevante de las noticias deportivas, y estaremos hablando el lunes acerca, y el domingo, de todo lo que está sucediendo.
Gracias, Dani. Pues sí, va a estar intenso el fin de semana deportivo, ya lo decían, inicia el abierto, inician muchas cosas desde Acapulco y, bueno, pues el fútbol mexicano y tantas cosas. Pau, tú ya estás listaza, ¿verdad? Te veo ya amarradas en tu fin de semana.
¿Lo dices por este vaso?
¿Por esos hielos?
¿Qué crees? Es limonada. O sea, en realidad solo me estoy hidratando, pero me aburrida. Parece que en 40.5 segundos que termine de trabajar, sí ya le voy a poder agregar algo a esta limonada. Por lo pronto me estoy dando un lujo. La limonada es un lujo en estos tiempos. Y le estoy saboreando sorbito a sorbito. Que así disfruten de su fin de semana. Rico y bueno, y que aprovechen cada sorbito. Y gracias, Jaime.
Gracias, Pau. Pásatela muy bien, descansa y nos escuchamos y nos vemos. No, nos escuchamos en la radio, pero nosotros dos nos vemos aquí en esta maravilla que es las redes sociales y el Twitter y el Facebook y el Zoom y todo esto.
Gracias a todos. Buen fin de semana. Chao, chao.
La charla de la tarde termina por hoy. Pero seguimos trabajando juntos para encontrarnos en la siguiente emisión.
Una crónica de lo que pasa en el día.
Con esto del gasolinazo.
Con un sentido crítico.
Creo que no se puede decir que las redes sociales.
Reconocimiento al personal médico.
Disfruta las noticias.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you. with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply.